Y nos vamos a meter en un tema que para nosotros, lo hemos conversado mucho acá en la radio, es muy, muy relevante. Y que no se está hablando tanto y debería hablarse quizás cada vez más. Estamos hablando de la salud mental de los chilenos, que se ha visto afectada no solamente después de lo ocurrido el 18 de octubre, por sensaciones, inseguridades, temores, sino que además con la pandemia todo eso se ha incrementado. Y muchas veces es un tema tabú que no se habla, que se esconde, pero es bueno identificar para después comenzar a tratar. Por ejemplo, hoy nos ha pasado que en el programa nos hemos reído mucho. ¿Cuánto ayuda también la risa mucho y el positivismo para enfrentar, por ejemplo, situaciones adversas?
Totalmente. Queremos conversar de este tema con Claudia Carrasco, doctora en Ciencias de la Educación y psicóloga de la Universidad de Playa Ancha, quien está en línea ya. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Bio Bio.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Claudia, la UPLA está liderando el primer observatorio en Chile sobre psicología de la emergencia. ¿Qué es la psicología de la emergencia?
Sí, mira, nosotros como universidad estamos efectivamente levantando este observatorio que, si bien comienza y se posiciona desde la psicología de la emergencia, la verdad es que aborda, es transversal a distintas áreas, ¿no? La psicología de la emergencia lo que nos ayuda es a entender los procesos psicosociales y de salud mental que enfrentan los grupos de personas y los individuos cuando nos encontramos en situaciones de catástrofe o de desastre, independientemente de si el origen es social de esos desastres o de esas catástrofes, o si el origen de la emergencia no es natural, como es la historia clásica en este país, por ejemplo.
Uh-huh. Claudia, en este observatorio que han decidido también desarrollar, va a haber una diferencia importante, ¿no? En lo que es en términos académicos, el desarrollo académico, pero también el tema con la comunidad, que va a ser fundamental.
Sí, por supuesto. De hecho, este observatorio nace en el marco de los fondos concursables del área de vinculación, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad. Entonces, nuestra universidad tiene una mirada sobre la vinculación con el medio que es bidireccional. No, nosotros no buscamos apropiarnos de los contenidos, de los conocimientos y de los saberes locales, sino más bien trabajar en conjunto, precisamente como observatorio, a partir de los saberes que están situados en las distintas comunidades y a partir de eso aprender, sistematizar esos conocimientos, organizarlos y construir recursos que sean públicos, como un bien público, y que puedan ser utilizados por el país completo, la verdad.
Bueno, ustedes van a trabajar, entiendo, junto a 100 personas. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿En identificar, en posicionar, en qué? A ver, cuéntanos.
Sí, estamos haciendo un trabajo bien dantesco, la verdad, es bien grande. Estamos trabajando en esta primera etapa, que son los primeros 6 meses del observatorio, en el ámbito educativo. Y el próximo año seguimos trabajando con el ámbito de la psicología comunitaria, pero también en el mundo del trabajo, ¿no? Y en estos 6 meses el trabajo en educación implica tener distintos grupos que constituyen como consejos, ¿no? Y estamos trabajando con varios colegios también, con psicólogas y psicólogos de esos colegios encargados de convivencia. Tenemos un grupo importante de estudiantes que son ayudantes, ¿no? Y tenemos, como les decía, lo más importante, que son los profesionales que están en terreno, ¿no? Uh-huh. Que están sistematizando experiencias que han desarrollado en los contextos escolares durante estos meses de pandemia, y nosotros estamos observando estas prácticas, acompañándolas, mirándolas y aprendiendo de ellas. Esto involucra a familias, a niños, niñas, profesoras, profesores, asistentes de la educación. Entonces, claro, si uno va sumando la cantidad de gente que está involucrada en el proyecto, es muchísima, precisamente porque las experiencias son muy complejas. Y luego tendremos todo a disposición en formato recursos, como cápsulas, por ejemplo, que explican cierta experiencia, ciertas prácticas, estrategias, talleres, metodologías, intervenciones, con todo el material de apoyo además para que puedan inspirar a otros o también puedan transferirse y ser replicadas.
Claudia, en torno a esta al desarrollo de esta importante iniciativa, la psicología de emergencia, este proceso de pandemia, ¿cómo podrías tú definir la urgencia o cómo se ha ampliado también el foco en lo que es la salud mental en nuestro país y de ahí también que nazca también este tipo de iniciativa? ¿Cómo se encuentran los chilenos hoy día?
Sí, es bien complejo el escenario, ¿eh? Porque este país tiene una deuda importante con la salud mental. Nosotros como universidad y particularmente en la carrera de psicología tenemos un enfoque de salud mental comunitaria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando cuando ocurren estas como las situaciones de crisis o de emergencia, lo primero que se rompe son los vínculos sociales, ¿no? Y los vínculos sociales son protectores de la salud mental. Entonces, hoy día, que hemos estado gran parte del tiempo encerrados en nuestras casas, que nuestros hijos no van al colegio, que no estamos yendo muchos de nosotros a nuestro lugar de trabajo, todo, físicamente, ¿no? Todos los vínculos y las interacciones sociales se están debilitando. Y eso genera una sensación que, junto con esta sensación como alerta que hay mundial, ¿no?, genera una sensación que es de intensificación de las emociones. Entonces, estamos en un momento bien complejo en términos de salud mental, ¿no? La gente se siente insegura, se siente asustada, se siente sola.
Eso son algunas de las cosas que yo te quería preguntar, porque cómo identificar y no confundirnos, porque uno puede pasar por momentos de estrés, uno puede pasar por momentos de angustia, uno puede pasar por momentos donde quiere estar solo, quiere estar en silencio. Y a veces todas esas cosas se pueden confundir y pensar que uno realmente pueda estar enfermo. Pero quizás no, es un día especial. No todos los días amanecemos con alegría. La vida es así, digamos, con altos y bajos. ¿Cómo determinar cuando de verdad tenemos que estar chequeando y atentos también probablemente a una consulta, a un especialista, o en buscar apoyo y ayuda? ¿Cómo identificar eso? Sé que es parte de la historia personal de cada persona, porque meterse allí es un mundo, pero en este contexto de emergencia, de pandemia, ¿qué podemos identificar?
Sí, mira, sí, en general, el momento en que uno tiene que prender las alertas tiene que ver con cuando ya no puedes hacer tu vida de forma normal, o sea, que estas sensaciones y estas emociones interrumpen lo que cotidianamente sueles hacer. Por ejemplo, que no consigues dormir bien, que no te puedes concentrar, que hacer el almuerzo te toma el doble o el triple del tiempo que hubieras dedicado a eso. No, ya cuando empiezan a interferir en la vida cotidiana es cuando uno tiene que encender la señal de alerta.
Uh-huh. Estas experiencias que están tomando, también me imagino que los profesionales, ustedes están haciendo, ¿en qué proceso están? ¿Están en el proceso de la convocatoria de este observatorio? ¿En qué etapa están hoy día?
No, estamos mucho más avanzados. Lo primero que nosotros hicimos fue un proceso de investigación y entrevistamos a muchos psicólogos y psicólogas en la región, en tres regiones, ¿no? En La Serena, en Santiago, en Valparaíso, como regiones, ¿no? Entrevistamos muchos psicólogos y psicólogas, estuvimos analizando qué estaban haciendo, estuvimos conversando además con profesionales, con investigadoras, con Macarena Morales, que es una investigadora de la Católica de Valparaíso, del Centro de Inclusiva. Ellos están investigando con encargados de convivencia escolar. Entonces, lo primero que hicimos fue levantar información y mirar a nuestro alrededor y ver qué otras instituciones también estaban levantando información, ¿no? La propia JUNAEP, en su programa Habilidades para la Vida, ha estado investigando. Uh-huh. Y después de hacer como una suerte de diagnóstico general de qué tipo de herramientas y estrategias se estaban desarrollando en los colegios, es que nosotros focalizamos sobre algunas de estas experiencias de estos colegios con los que primero investigamos. Hoy día lo que estamos haciendo es encapsular, o sea, estamos organizando algunas de esas distintas intervenciones para, dentro de un par de meses, ¿no?, ya lanzar la página web del observatorio con recursos reales. Buenísimo. Y además hemos estado también trabajando con la Universidad Jaume I en España, quienes tienen un observatorio de recursos psicosociales en contexto de emergencia y que nos han estado asesorando en todo el proceso.
Claudia, pero me refiero, disculpa, que hay por ejemplo, hay una convocatoria de especialistas o de ONGs que quieran colaborar todavía en esta etapa. ¿Hay un correo electrónico donde se puedan contactar?
Sí, sí, por supuesto. Mira, nosotros, como es un observatorio, todo el tiempo vamos a estar sistematizando y recogiendo experiencias. No es un proyecto que se va a terminar, ¿no? Yeah. O sea, nosotros estamos armando este observatorio que se está levantando y que el primer lanzamiento ya de la página web, como te decía, tiene que ver con estos recursos, pero eso es la primera etapa, ¿no? Nosotros estamos convocando, de hecho, la idea es que nos escriban ONGs, colegios, psicólogas, psicólogos, ¿no? Y que podamos ir en el tiempo, porque esto viene para quedarse, ¿no? Así como este observatorio, a propósito de la historia de crisis que tenemos en este país también. Entonces, la invitación es a que nos escriban. Mi correo, que soy la directora del observatorio, es claudia.carrasco@upla.cl. Lo ideal es que me escriban directamente a mí y que podamos invitar a quienes estén interesados a participar de este observatorio, a contarnos sus experiencias, a ir enviándonos material que nosotros podamos poner a disposición además de toda la comunidad del país.
claudia.carrasco@upla.cl, ¿verdad?
Así es.
De acuerdo. Claudia, en este recorrido por las otras regiones y el contacto, ¿pudieron, no sé si es muy temprano, pero hay algún tipo ya de conclusión de cómo lo estamos enfrentando en estas tres regiones?
Sí, claro que sí. De hecho, ha sido súper interesante porque muchas comunidades educativas, pero no solo en los colegios, también nos ha pasado con algunas ONG, piensan que en realidad están actuando como desde el sentido común, ¿no? Pero también acá uno ve que ese sentido común es un buen sentido común, ¿no? Por regla general, los colegios han estado prestando los apoyos que efectivamente no se están prestando en otras áreas sociales, ¿no? Que, por ejemplo, no alcanzan a prestar los consultorios, que no hay suficientes redes de salud mental en el país para hacerlo. Y los colegios han estado haciendo cargo de manera muy efectiva, muy pertinente, con un nivel de preocupación, además, de los aprendizajes, de equidad en respecto a sus estudiantes, en general bastante acertados, ¿no? Las actividades que han desarrollado han sido bien en la línea de la descompresión y la contención emocional, pero con mucho foco también en los procesos de aprendizaje, entendiendo que los colegios son colegios y están para que los niños y niñas aprendan, pero que aprender no es solo memorizar contenidos, ¿no? Sino toda una experiencia educativa. La verdad es que los colegios, sobre todo los profesores, y quienes han llevado como mayor trabajo han sido los profesores jefes, que han tenido un contacto con la familia, que han hecho pensar que lo que tenemos hoy día es una escuela sin paredes, pero la escuela no se ha desarmado, la escuela no ha desaparecido.
Perfecto. Claudia, muchas gracias por recibir el llamado de BioBio esta tarde. Muchas gracias
por comentar. No, gracias a ustedes por el interés en esta temática también, que a nosotros nos convoca bastante.
claudia.carrasco@upla.cl, ahí está el correo. Un abrazo, Claudia.
Gracias, Claudia.
Ya, muchas gracias.
Chao. Chao, muy amable, gracias por tu tiempo.